Ola, que tal? Saudos a todos e a todas, saudos e benvidos un ano máis, iba a decir un día máis, pero tamén un ano máis a este, a contracorrente, a este espacio de radio, a estes minutos de radio que compartimos cada semana con Ángeles García Portela. Moi boas tardes, Ángeles, benvida, como
gracias,
sempre.
Feliz ano.
Feliz ano, efectivamente. Cambiamos de ano. Pero, en fin, as cousas tampouco os cambios tampouco non son moitos, non? Siguen as bellas costumes
en,
sí,
todo.
Sí, en todo, efectivamente.
As mesmas caras, as mesmas actuaciones.
Claro, mirando as entradas do blog de Ángeles deste ano e as do ano pasado, pois vemos que
el día de la marmota
hai moitas similitudes. Comezamos falando unha vez máis de sanidade, de sanidade pública, de sanidade privada, porque, bueno, hai novo conselleiro de Sanidade en Canarias, que provén do mundo empresarial sanitario, como parece ser a tónica nos últimos tempos, ¿no?
En todas partes, ¿no? ¿No? Conselleiro Boi.
Este é de orixe galego e sí. Un pouco tamén ti reflexiono, porque a prensa de Galicia, pues, facía seco desa noticia, ¿no?
Destacaba que había trabajado en la sanidad pública gallega e que era gallego, no destacaba nada máis, ¿no?
Nada máis, efectivamente. Bueno, somos un referente dentro do sector sanitario privado das Illas Canarias. O grupo sempre apostou por un modelo organizativo baseado na eficiencia, a xestión da calidade e a profesionalidade. Isto era o que decía o que é hoxe o novo conselleiro de Sanidade de Canarias, José Manuel Baltar Trabazo, no ano 2012, que era cando dirixía un grupo de hospitales San Roque e o Hospital Clínica San Roque, cuyo xerme, a clínica do mesmo nome, foi un 12 en 1920, sentou as bases do que actualmente representa o sector sanitario privado nas Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente. Normalmente, hai que acudir a revistas sanitarias de defensa de la sanidad privada para saber lo que dice esta gente, porque luego en la prensa no lo suele decir. Uh-huh. Se mueve en la contradicción de tener que explicar a los suyos lo que aspiran, pero que no lo sepan los demás, ¿no?
Claro. Entonces, son publicaciones que están, digamos, más bien restringidas a ese
claro,
mundo, ¿no?
Un ámbito restringido, ¿no? Uh-huh. Bueno, y él va contando, entre otras cosas, el grupo que representa, ¿no?
Claro.
Lo que factura.
Claro.
Como de una empresa que con ánimo de lucro, ¿no? Uh-huh. Va contando también la evolución y cómo fue pionera en las clínicas privadas de Canarias, y que luego cada sociedad se orientó hacia un nicho de mercado en función de su ubicación. Bueno, el nicho de mercado son las enfermedades.
Claro, efectivamente, un nicho de mercado en función de su ubicación y también de los servicios que ofrecía. Si engades que falar así como nicho, falar de enfermedades como nicho de mercado, pon como un pouquiño os pelos de punta, ¿no? Claro. En 2004 naceu o hospital, decía este home, San Roque Mas Palomas, tras ser adxudicatarios do concurso que convocara o Concello de San Bartolomé de Tirajana para a súa construción e a súa explotación en réxime de concesión administrativa. Modelo Álvaro Cunqueiro, ¿no?
Claro, sí. Es que vieron que privatizar un hospital público que funcionaba se le ponía a la gente en contra, entonces inventaron este modelo, ¿no? De que el mismo que lo construye lo va a gestionar, y encima, una vez que han conseguido eso, ya tienen un sector de la población que lo va a apoyar, que son los trabajadores de allí, algunos que han sido contratados, ¿no? Con lo cual ya tienen la excusa de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera,
¿no? Falaba este hombre de un hospital de referencia pública. Tanto para a población española como para a comunidade estranxeira residente, hospital de referencia pública, naturalmente con beneficios empresariais a costa dos impostos dos ciudadanos.
En esta época de la posverdad, que no es más que de la mentira y del engaño, los que apuestan por una sanidad privatizada siguen sosteniendo que es pública.
Xa.
Que lo que es curioso, ¿no?
Uh-huh. E que, por lo menos, dices que si tens que ir a un hospital, ou si vas a un hospital con ánimo de lucro, un hospital privado, o menos que che deixen escoller a cal, ¿no?
Claro.
Por aquello que, además, da libre competencia.
Pero esto ocurre igual con todos los sectores de débiles, porque ocurre con los enfermos y ocurre con los ancianos. A ti te adjudica una plaza, una residencia que es privada. Y no puedes elegir. Entonces, yo, si es sin ánimo de lucro, pues voy a donde me manden. Claro. Pero, señor mío, si estoy generando un beneficio, la garantía de que sea un buen servicio es que yo pueda elegir. En defecto de eso, que no se puede elegir, se dan premios unos a otros diciendo que es el mejor hospital. Claro. No sé cómo lo logran, pero siempre sí. consiguen esos premios. Déjense de premios y déjenos libertad de elección. Eso que dicen del cheque escolar, que es curioso que lo dicen en educación, y no dicen el cheque sanitario, la, la propia lobby de la sanidad privada, ¿no? Lo cual es una contradicción.
En fin, que falan, esta xente fala de colaborar, en fin, co Servicio Canario de Saúde. En fin, esa, sempre está ben eso de sacar cartos públicos para rendabilizar os investimentos privados, ¿no?
Claro, porque se quieren obtener beneficios a costa de la salud, porque se monten unos hospitales de lujo destos para la élite y punto pelota, pero que nos dejen en paz nuestros dineros, que nos los gestionen los servidores públicos, sino ellos, ¿no?
Nesa entrevista tamén, en fin, se fai unha loa do IDIS, que é o Instituto para o Desarrollo e Integración da Sanidade, que ven a ser un lobby da sanidade privada, o que a súa empresa estaba adscrito, e afirma que gracias a él logrouse por primeira vez que se nos vexa no sector privado, que se nos vexa o sector privado de saúde non como un competidor, sino como unha parte do Sistema Nacional de Saúde con calidade asistencial.
Claro, e que isto lo piense ahora un señor que está de conselleiro, tamén é preocupante, porque mire usted, nadie lo ve como unha parte do Sistema Nacional de Salud, todos los vemos como unha maneira de desmantelar a sanidade pública e nada máis.
En fin, cambiar o de paciente por cliente é unha cousa, en fin, pois que tamén tamén pon un pouco os pelos de punta,
claro,
¿no?
Porque él lo dice, aportar al sistema de valores de eficiencia seremos, a los clientes.
Claro, seremos tan bons clientes como cantidad de enfermedades teñamos, supoño.
Claro, un señor sano es un mal cliente.
Es un mal cliente, sin duda. En fin, este home, José Manuel Baltar Trabazo, nomeado conselleiro de Sanidade Canaria, que tamén vicepresidente de ASPE, Alianza da Sanidade Privada Española, que incorpora pois a práctica actualidade das asociacións empresariales, empresas do sector da sanidade privada española, e secretario da Asociación de Clínicas Privadas na provincia de Las Palmas.
Sí, es curioso porque el IDIS este, que es el lobby de la patronal de la sanidad privada, en realidad se llama solo Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. No dice ni pública ni privada, pero en la revista en donde este señor hace las declaraciones, sí, en la revista sí que manifiesta espacio de la sanidad privada. No es boletín interno.
Bueno, a prensa recollía a prensa galega, concretamente la Voz de Galicia, pues recollía co titular de que o presidente canario ponga un vigués ao fronte da sanidade do archipiélago, e que o novo conselleiro, José Manuel Baltar Trabazo, foi directivo do lucense xeralcalde, non? Poñía un pouco os seus méritos tamén na sanidade pública galega. Claro, sí, sí. O sea que, en fin, como decíamos, poucas novidades con respecto do ano pasado.
E se dá a paradoja de que súa hermana é a que está supervisando o Cunqueiro en Vigo, ¿no?
Xa. En fin, cambiamos de asunto, falamos de cartos, si queres, falamos de fin de banca, en este caso agora é a banca italiana, pero parece que por ali andan como máis espabilados, ¿no? Claro. Aquí tocou os preferencistas, dixeronlles, aquí hai que deixar aí unha parte importante, unha quita moi importante en España, cando foi no seu momento o goberno español, en fin, calou a boca e dixo pois amén, o que digades, pero parece que en Italia as cousas non andan igual.
No, e lo que es curioso es que además con leyes normativas Basilea y tal, hace lo que les da la real gana, que es una tomadura de pelo. Luego hablan de que el euroescepticismo, la eurofobia, pero es que esto es un choteo, ¿no? Es decir, cuando se rescató la banca española, pues se hizo una quita. Bueno, Europa pedía hasta el 75%. Luego, como siempre, quedó un poquito menos y el gobierno quedó encantado de conocer.
Sí.
Bueno, pues ahora el
eso
problema
sirve después para vender. Mira que bien negociamos, que conseguimos aquí que nos rebaixaran a las pretensiones iniciales que había, pues conseguimos rebaixarlas.
Pues el problema surge ahora cuando tiene que rescatar la banca más antigua de Italia, la banca de Ipax, que por cierto hizo un enlace a un negocio turbio que Santander compró un banco que luego tuvo que ir botín de testigo a declarar porque lo revendió carísimo, que también supongo que fue un muerto de algo de lo que repercutió en este rescate del banco. Pero bueno, el gobierno italiano parece ser que va a conseguir que Europa admita que a los inversores pequeños no le haga quitas, solo a los institucionales.
Ajá.
Lo cual refleja, además tiene que buscar, como a partir de que en España hubo quitas, se hizo una normativa de que iba a ser siempre así, ahora se tiene que buscar una manera de que no sea. Entonces,
a ver cómo se vende
eso. Europa le dice a Italia, usted demuéstreme que las preferentes fueron comercializadas fraudulentamente.
Sí.
Vaya guasa, porque aquí lo sabemos todos, ¿no?
Sí.
Pues es que...
Claro.
Entonces,
sí, sí, sí.
Y de hecho, pues parece ser que va a ser así. Yo copio un artículo de Claudia Pérez, ¿no? Mm. En el que dice que también influye en esto la cantidad de italianos que están en todas esas instituciones de sí. la Comunidad Europea, pues, mm. desde Draghi, sí, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, ¿no? Mm. Y nosotros no teníamos a nadie que, claro. que valiese por nosotros, ¿no? De todas maneras, esto demuestra que la legislación no vale para nada.
Ya.
Que cuando quieres se la saltas, ¿no?
Cuando quieres, simplemente, pues... Sí.
Y además, buscan subterfugios, porque ¿cómo lo van a hacer? Claro, es muy difícil conseguir que no pierdan el dinero los preferentistas. Bueno, pues entonces, ¿qué hacen? Convierten en acciones las preferentes y el gobierno se las paga al precio exactamente igual que tenían en preferentes. No eso...
Una especie de lavado. ¿No?
Claro.
O sea. En fin, dice que eso también tiene que ver con que probablemente, pues bueno, algunos dos que tenían los cartos en este tipo de productos, pues son potenciales, o una buena parte de ellos son potenciales votantes, ¿no?
Claro, y que, ahora claro, la baza del populismo.
Claro, claro, claro.
Lo cual demuestra también cómo se comporta Bruselas, ¿no? Primero... con Grecia, es decir, cuando se vota a alguien que no le interesa, entonces son inflexibles y con la espada justiciera. Y si en cambio tiene un gobierno que afín y amenaza con que puede ser que salga elegido o el triunfo del populismo, entonces cede.
Entonces
ya pasa aquí. Sí.
Claro, parece que pesó bastante o feito de que una quita aos preferentistas afectaría a base electoral do Partido Democrático da Toscana, que é a rexión de Matteo Renzi. Digamos que como a veces como sigue cando se trata de frenar al populismo, que parece que ahora a expresión de moda, pois calquer cousa vale, ¿no?
Sí, sí.
Tamén esas cousas pesan bastante, como decías.
El autor hace constar que el Eurogrupo, que es el que decide todo esto, es la institución con menos legitimidad democrática de la Unión Europea, porque realmente no lo ha elegido nadie.
Claro.
Y es el que puede decidir dejarnos sin dinero, sobre nuestros ahorros.
Xa. Foron os que impuxeron as condicións no seu momento en España, ¿no? Como decías, o que se fixo foi unha especie de media trampa. Os poseedores da débeda de peor calidade, pois parece que se irán de rositas en este caso, e Bruxelas aceptará sempre que se demostre, como decías, que a venda de preferentes foi fraudulenta, algo que, bueno, no noso caso parecía claro, parecía bastante bastante claro. En fin, canxear esas accións por débeda de máxima calidade de nova emisión, e así que o executivo italiano despois compra esas accións canxeadas e, bueno, e todo queda, digamos, con apariencia de legalidade, ¿no?
Por eso da la risa cuando de vez en cuando apelan a la normativa, a la circular, porque hacen lo que les da la gana.
O caso dos preferentistas españoles foi en 2012, xa é, por tanto, historia antigua, ¿no?
Sí, pero ahora tenemos una reciente y muy parecida, que es el caso de la cláusula suelo. Van a volver al choteo del arbitraje.
Es decir, sí, ahora parece que el gobierno estaba como muy preocupado de buscar una salida a banca, ¿no?
Y además bancos. Dicen que la banca no se va a hacer cargo ni de los intereses ni de nada, es decir, pero que en dónde vivimos, Dios mío, ¿no?
No sé, que en todo caso que se apliquen o conto, es decir, o mismo que ya exixen os seus clientes, ¿no? Cando tardan en pagar. Dice, mira, todo esto que me debes máis, aplícame o mismo que non máis, pero o mismo que ya aplicas aos teus clientes.
Claro, ¿no? Porque además si el gobierno se hace cargo de los intereses, volvemos a pagar todos la estafa de la banca. De la misma manera, cuando Europa multa, lo pagamos todos otra vez, es decir.
O sea, que ao final sempre acaban ou acabamos pagando os mesmos, non? Sí. En esta historia. En fin, seguimos, cambiamos de ano, pero seguimos igual que antes, porque agora falamos de xa de indultos, sí, o novo ano. Seguimos coas sanas costumes, indultar, indultado un empresario que foi condenado por estafa.
Sí. En el último Consejo, sí, de Ministros hubo 12 indultos y uno de ellos, y eso que parecía que cuando Ciudadanos había entrado en escenas iba a acabar todo esto, ¿no? Uh-huh. Pues aquí seguimos y nadie dice nada, ¿no? Indultaron a un ciudadano que, además, como siempre, ¿no?, que cuando estafas a los pequeños nunca te pasa nada. El hombre supuestamente vendía promociones de pisos. Cobraba el dinero, pero es que a veces, en algunos casos, ni siquiera tenía el terreno, en otros no tenía la licencia de obra, o sea, poca voluntad de construir.
Exacto, parece que moita voluntad non tiña de facer as vivendas. Él cobraba, pero non había como moitas...
E hai que imaginarse la tragedia que es esto, de que estés ahorrando para dar una entradita, porque no tienes vivienda, y que un señor como este se la quede. Bueno, pues son tan comprensivos con los de cuello blanco que lo indultan. Es decir, tenía que cumplir tres años y seis meses, y se lo pasan a dos, con lo cual, pues no pisa la cárcel, no pisa casi nadie, que choriza mucho. Y encima... estaba condenado a la inhabilitación, pero así en dos años puede volver a hacer promociones.
Puede volver a hacer promociones.
Sin suelo y sin licencia.
O mejor en otro lugar diferente, porque donde no conocen, pero...
Pues además estafó en cinco promociones, supuestamente, porque probadas hay tres. Pues es que yo no sé que a propuesta de quién, porque además habían pactado, entre comillas, se suponía que pactaban, que solo se indultaban todos aquellos que la propuesta fuese del tribunal que lo juzgó. Uh-huh. Caso que no es de este, ¿no?
Ciudadanos non dixo nada por aí de momento, non sabe. Bueno, pois que en fin, que cando se estafa os humildes parece que soese sair ben parado, non?
Hoy leía que hablé salir en 4 años de cárcel por lo de las tarjetas. Y en Twitter salía un chico que utilizó una tarjeta que no era suya y le pedían 7 años, es decir, y gastó 70 euros.
Claro. Por eso, lle piden 7 anos. Si se gastara o que gastou Blesa, probablemente, pois, en fin.
Porque además eso, muchísimos contra cortafuegos. E al final, si no consiguen, el indulto.
Bueno, volvemos aos titulares, non? A eso que decimos, que repetimos a veces aquí tan a menudo, que a falta de inocencia das palabras e dos titulares, non? Ti traesnos a colación dúas noticias do mismo periódico.
E el mismo día.
Do mismo día, dous titulares, claro. Logo, como dis, que podemos pensar que estamos, ou podemos estar convencidos de que, en fin, pensamos por nós mesmos, temos formámonos a nosa propia opinión, etcétera, non? Pero claro, ás veces, con sutileza ou sin ela, pero os titulares traen moita intensidade.
Sí, yo a veces, cuando me chocan tanto como esta vez, pues lo paso al blog, ¿no? Y a mí me hace gracia cuando la gente se pone a opinar, es que yo creo que fulanito es un soberbio, otro, pero tú, ¿quién te ha inoculado a ti esa opinión, ¿no? Porque es eso, es inocularla, ¿no?
Son dos titulares diferentes. Un, de Iglesias reabre a guerra con el Rejón o a destitución de un dos seus fieles. Un titular, creo, claramente de La Voz de Galicia, ¿no?
Sí, sí.
Despois di Purgado, o portavoz parlamentario de Madrid, pese ás apelacións á unidade. Outro titular di o PSOE retira as deputadas afines a Sánchez do órgano permanente do Congreso.
Claro, e eu me pregunté, por que non dice el PSOE purga as deputadas afines, ¿no? O
no.
Reabre la guerra.
Tampouco, sino retirás, ¿no? Con estes titulares podes deducir, en fin, por quen vai a prensa,
por quen vas.
A prensa oficial, non exactamente. Iglesias destituye, di o titular, personaliza para que resulte máis antipático o dirixente. O PSOE, ninguén en concreto, sino o PSOE, unha entelequia, simplemente retira. Feito que ten hasta connotacións positiva, xa que recorda disa unha xubilación, ¿no? Por exemplo.
Pero además, primeiro, en tal caso sería la gestora, claro. Porque es que el PSOE, hai dos PSOEs en este momento.
Sí, xa.
Es como, ¿por qué no dice Podemos destituye a uno de sus fieles? No, es Iglesias.
Es Iglesias que
destituye. Es clarísimo, claro. Una manipulación burda.
Sí, en el caso do PSOE, las diputadas son afines a Sánchez, en el caso de Podemos son fieles.
Sí, claro.
Que, bueno, pues también tiene una connotación así de
fiera, ¿no?
De secta, ¿no? Insistiendo en la misma línea. Iglesias non só destituye, sino que ademais purga, como di tamén ese outro titular, para evocar o estalinismo.
Purga.
Iglesias purga. E incluyese a palabra guerra, para conseguir tamén, se cabe, un sentimento máis negativo.
Podemos,
¿no?,
a guerra, mientras que el otro afines...
Claro. Por lo tanto, pois, o que decíamos, que ás veces... En fin, que ás veces non, que na maioría dos casos os titulares non son inocentes, sino en todo o contrario están cargados, non, de ideoloxía e de, en fin, intentan modelar.
E que a veces te la cuela, a mí misma, claro. Me la cuela. Yo una vez venía en el coche, escuchaba en la radio, ¿no? Los ajusticiados a muerte en China utilizan las córneas. Yo iba en el coche conduciendo, ¡ay, qué sinvergüenza! No sé qué tal. Y luego le pensé, dije, para un momento, peor es que los maten, luego ya que reciclen.
Luego, o sea,
¿no? Pero yo misma me cuesta a veces el reflexionar sobre la noticia, ¿no?
Es verdad. Acabamos o ano tamén con noticias sobre Federico Trillo.
Sí,
En fin, a quen se premiou cunha, creo que un dos mellores postos que se lle pode dar a ninguén, non? Eso de nomealo embaixador en Londres debe ser un dos mellores premios que recibe un.
E además sin ser de la carreira de
diplomate,
lo que es peor, e sin saber inglés, porque non sabía inglés.
Xa. Bueno, despois de que o Consello de Estado, recoñecera o que parecía obvio, non? De a responsabilidade do goberno e do Ministerio de Defensa, en este caso no do IAC-42, pois, bueno, abriuse agora unha pequena polémica en torno a dice, non, agora xa lle toca, en fin, cambialo. Mira por donde parece que va a ir precisamente para o mismo órgano que fixou malas cousas, ¿no? Para o Consello de Estado. É curioso.
Isto é típico deste país, ¿no? Que pasa estas cosas. Pero el número 3, de todo isto que tapó lo del Jack, tamén se lo mandaron a la Embajada de Suecia. Quiero decir, aquí cuando sabes mucho y haces algo mal, te ascienden.
Ya.
Porque este también fue el muñidor de evitar en la Gürtel todo lo que pudo.
Sí. Bueno, había un artículo de Antón Salgado, creo, que venía a decir que creo que Cospedal ahora está un poco tomando esa revancha. Porque Cospedal creo que ahora empezaba a botar balas fora y decir, mira, allí te las compongas. Decía que probablemente Trillo sabe moitas cousas de Mariano Rajoy, pero decía, cuidado que Mariano Rajoy seguramente sabe moitas peores de Trillo tamén, ¿no? Así que habría que, en fin, pero a verdade é que isto, cando falamos así con tanta aquelo de que somos Europa e non sei que, en algúns lugares aínda se manteñen as formas en estas cousas aquí.
Es que aquí la banalización de la corrupción ha llegado a unos extremos, porque además decían que no encontraron las facturas y la diferencia de lo que pagaron por el avión de lo que realmente había costado.
Sí.
Los informes negativos, todo era negativo. Un alto cargo denunció, dice que además echaban agua a las puertas para que en la altura se lasen porque no cerraban bien. Sí. Es decir, y aquí consiguen, por medio de la prensa, de taparlo todo y que no nos enteremos de nada, ¿no? Es sangrante. Y lo doloroso de Rajoy, que dijo que eso ya fue hace mucho.
Sí.
Una víctima de eso dijo, pues sí, hace mucho, mis hijos llevan 13 años huérfanos.
En fin. Ángeles, pues feliz ano otra vez. Volvemos a hablar la semana que viene. Si hay que seguir insistiendo y resistiendo. Gracias y hasta la próxima.
A vosotros. Hasta luego.